Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta ocasión vamos con tres entrevistas. Se realizó en este día martes una audiencia de un subcomité de seguridad nacional titulada El acercamiento de Obama con el régimen de Castro, anatomía de una política fallida. Se realizó en el Miami-Dade College y allí pudimos ver un balance crítico sobre el llamado de cielo entre Washington y La Habana. Vamos a escuchar primeramente dos entrevistas con la congresista Ileana Ross Lehtinen y también con el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich. Estas entrevistas fueron realizadas por nuestro colega Ricardo Quintana en las afueras de la audiencia, momentos antes de entrar. Y vamos a escuchar qué parecer tienen estos políticos sobre lo que han considerado un camino fallido hacia unas conversaciones con un régimen que no escucha para nada los reclamos internacionales sobre la necesidad de ofrecerle libertad al pueblo de Cuba, pero menos, muchísimo menos, ha escuchado jamás en casi 60 años los reclamos de libertad del pueblo cubano. Lo ha combatido de tres maneras fundamentales y muy lamentables: fusilando, enviando a la cárcel a sus opositores o de otra manera, que ha sido la más masiva, obligando a las personas que se le oponen a exiliarse y salir del país y, por tanto, salir del juego de lo que hubiera sido en algún momento la democracia. Escuchemos.
Cuba con Estados Unidos, como relanzó Obama en su fallida política.
Sí, creo que es muy importante que el Congreso tenga esta audiencia, porque no se ha examinado el peligro para los Estados Unidos de la apertura de Obama y la manera en la cual la hizo, como si fuera abriendo relaciones con Holanda, ¿no? O con un país normal, no con un país que es una dictadura totalitaria, que lleva 58 años en el poder, un partido solamente que se mantiene en el poder por la fuerza, sin libertades ninguna, y que esa apertura simplemente le dio a ese gobierno dinero para mantenerse en el poder, como se demuestra el hecho de que ha aumentado la represión, que no se han abierto libertades para el pueblo de Cuba y que se ha enriquecido el Partido Comunista, la familia Castro y la institución militar de Cuba a través de Gaesa, la empresa que maneja el yerno de Raúl Castro.
Se preguntan muchos periodistas y sectores de la alta política americana, ¿tuvo que pasar un año para que se realizara una audiencia como esta? Que hay un poco de ambigüedad en cuanto al hecho factual de que pasó un año cuando quizás esto debió haberse hecho el día siguiente, la semana después de que Obama trató de relanzar en 2014 lo que hizo.
Mire, este ha sido un año de mucha actividad, hay muchas cosas en el mundo que están ocurriendo. Yo lo que me alegro es que por fin el Congreso tomó esta iniciativa.
¿Qué más se espera? ¿Qué más se espera de esta administración en cuanto a la relación con Cuba o a la no relación con Cuba? ¿Hacia dónde nos encaminamos?
Mire, una de las cosas que yo digo en mi testimonio, y lo repito en los 5 minutos que le permiten a uno para la presentación oral, es que precisamente la declaración del presidente Trump aquí de Miami del 16 de junio no se ha implementado por parte de su gobierno. Y yo le pido al comité que averigüen por qué esa es la razón.
Habíamos enviado esa carta hace semanas al Departamento de Estado y yo voy a seguir enviando tweets cada semana diciendo todavía estoy esperando respuesta, porque yo sé que Jeff Flake y otros quieren quitarle importancia de estos ataques, esos ataques sónicos, o no sé cómo fueron esos ataques, pero yo creo que es importante la protección de nuestros diplomáticos y necesitamos respuestas bien claras del Departamento de Estado.
Ileana, el Senado hizo una audiencia sobre este tema recientemente. ¿Hay posibilidad de que en la Cámara se haga algo similar?
Bueno, la Cámara consideró que el Senado bajo el liderazgo de Marco Rubio, lo hizo tan bien y tan profundo que hasta ahora no se piensan, no se contemplan este tipo de audiencia. Le puedo decir que nosotros en nuestro comité de inteligencia sí hemos tenido audiencias sobre esto y hemos tenido testigos, pero lamentablemente esto ha sido clasificado, porque ese es el tema de eso es cómo operan en el comité de inteligencia. Por eso felicito a Marco Rubio, que lo hizo público, porque cada vez que se pueden hacer audiencias públicas, mucho mejor que audiencias clasificadas. Yo sé que el FBI, CIA, ellos no les gustan participar en audiencias abiertas, pero es necesario.
¿Qué mensaje envía este tipo de audiencia al Congreso en estos momentos?
Bueno, yo creo que es importante para nuestros colegas recordarle que la amenaza del castrismo sigue pendiente y sigue siendo un tema muy importante.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y estamos escuchando las opiniones de políticos importantes que se reunieron este martes bajo un panel titulado El acercamiento de Obama con el régimen de Castro, anatomía de una política fallida, realizada en Miami-Dade College, aquí mismo, en el corazón de la pequeña Habana, y donde Eduardo Padrón, el presidente de Miami-Dade College, dijo: esto es un colegio, esto es una escuela, es una universidad de la democracia, y también hay que escuchar a estas personas. Bueno, pues escuchemos qué dijo Marco Rubio a las preguntas de nuestro colega Ricardo Quintana.
¿Tomará Cuba relevancia este año como nunca antes, quizás?
Bueno, no sé como nunca antes, pero sigue siendo una prioridad del gobierno norteamericano. Número uno, proteger nuestros intereses en el hemisferio. Y número dos, obviamente, abogar siempre a favor de nuestros valores, que es la democracia, el respeto a derechos humanos, la libertad. Y seguiremos vigente, no solamente en Cuba, en Venezuela, en cualquier lugar donde se amenace.
¿Cuál es su opinión sobre lo ocurrido ayer en Venezuela?
¿Qué ha hecho el gobierno de entonces presidente Obama con estas relaciones con Cuba? ¿Cuál es el daño que se ha hecho?
Yo creo que el daño es que dos cosas. Primero, le creó un cierto tipo de trató de presentar una imagen legítima al mundo de su sistema de gobierno, que no es legítimo. Y segundo, recursos económicos. Bueno, yo abogo por un cambio pacífico a través de las leyes que existen dentro de Venezuela, entendiendo bien la frustración del pueblo que está enfrentando una dictadura, una tiranía. La evidencia que yo he visto, había un grupo de individuos que se habían rendido y estaban buscando escapar, estaban buscando entregarse, y si realmente han sido asesinados, eso no es lo que hace un gobierno civilizado. Cuando alguien se entrega, a través de un sistema de ley, uno toma a esa persona, lo lleva a los tribunales, etcétera.
¿Usted cree que puede haber más medidas que vengan, por ejemplo, en represalia a estos ataques que no se han esclarecido?
Bueno, si se entiende, si se puede comprobar que esos ataques son a raíz de los esfuerzos del gobierno cubano, sin duda va a haber una respuesta aún más fuerte de lo que hemos visto. Y en términos de la política hacia Cuba, yo creo que va a seguir siguiendo a cabo la implementación de los cambios que hizo el presidente en junio.
Senador, ¿cuál es su opinión acerca de la declaración la semana pasada?
¿Abre las puertas de que Cuba regrese a la lista de países terroristas?
Yo creo que eso se revisa cada año. Y a veces cada seis meses, y siempre existe esa posibilidad, especialmente si surge evidencia de que estos ataques son a raíz de acciones del gobierno cubano.
¿Cuál es su opinión acerca de la expresión de días atrás del presidente al mencionar el shithole a algunos países como El Salvador, Haití, países africanos?
Bueno, primero, vamos a empezar por decir que si cualquier persona dice eso, yo no solamente no estoy de acuerdo, sino creo que eso se ofende de manera innecesaria. Yo no estuve en esa reunión y no le puedo decir lo que ocurrió. El presidente lo niega, otros dicen que ocurrió. Y simplemente, si no existe una grabación, y estamos dependiendo de los testigos y las personas que estaban ahí en ese momento, y no he tenido oportunidad de hablar con mis otros colegas sobre exactamente lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en esa reunión. Pero le digo que, no sabiendo lo que ocurrió, le puedo decir que esos son comentarios que yo no solamente no comparto, sino yo creo que son contraproducentes si ya lo haya dicho cualquier persona. Pero vuelvo, yo no creo que es justo opinar sobre alguien, algo lo cual yo no fui testigo, y algo sobre cual algunos niegan y otros dicen que insisten que ocurrió. Hemos presentado un proyecto de ley que deja claro, no simplemente hacia Rusia, sino cualquier país del mundo que interfiera en nuestras elecciones, que las consecuencias van a estar ya escritas en la ley y que va a ser una respuesta automática. Y creo que eso es importante para evitar que esto ocurra en un futuro.
Right. Marco, por último. Desde La Habana se está diciendo, hay un grupo de mujeres contrapropistas que hace semanas ha reclamado a su nombre que sus negocios han mermado debido al cambio de política y se han dirigido a usted desde La Habana. Sí, y dicen que usted no le responde.
Bueno, yo lo entiendo, yo lo veo irónico, ¿no? que vienen a reclamarle a un político electo norteamericano, pero no le pueden reclamar a su propio gobierno en su sistema. Y le deben reclamar a su gobierno, porque las leyes y los cambios que se hicieron permiten que el norteamericano haga negocios con ellos. Mientras que ellos no estén involucrados con GAESA, no van a tener problemas. Si están involucrados con GAESA, pues entonces no son realmente no son personas independientes del gobierno. En términos de DACA, es imposible pedir. Aquí no va a ocurrir un cambio en el estatus de esas personas bajo DACA, sino también hay un cambio en la manera en la cual las leyes de este país son enforzadas. El presidente no lo va a firmar. Esa es la realidad. Así que aunque no estén de acuerdo con eso, hay que aceptarlo. Que nuestro sistema político, cada lado va a tener que recibir algo. El presidente está pidiendo cambios razonables, en mi opinión, a la manera en la cual se van a enforzar las leyes de este país. Y el otro grupo está pidiendo un cambio al estatus DACA, creándolo en un sistema permanente. Yo creo que eso es un arreglo que se puede hacer y es donde debemos terminar en este esfuerzo.
¿Habrá una apelación a la decisión del juez de la semana pasada?
Sin duda que lo va a haber, y creo que una apelación a esa decisión va a ser a favor de la presidencia, porque aunque uno esté de acuerdo con DACA y la manera en la cual se hizo, la cual yo no estoy de acuerdo en la manera en la cual se hizo, y lo dije desde un principio, el presidente tiene la potestad de cancelar una decisión de un presidente previo, y una decisión de una corte, eso no va a resistir una apelación.
Una última pregunta sobre el Departamento de Estado. ¿Usted salió complacido de las respuestas que le dio el Departamento de Estado en esa audiencia sobre los ataques que han...
No, yo no creo que haya explicación por la cual no hayan empezado ese proceso de revisión del comité que revisa cualquier tipo de accountability, the Accountability Review Board. Ellos no empezaron ese proceso hasta hace muy poco y la ley requiere que lo hagan entre 60 días y no lo hicieron.
El diálogo sigue sin dar resultado en Venezuela y se vuelven a ver este 18 de enero. ¿Qué expectativas tiene?
Yo no espero mucho porque creo que el gobierno de Maduro, número uno, no va a ofrecer nada concreto, simbólico, pero nada concreto. Número dos, cualquier tipo de arreglo que hagan lo va a llevar a la asamblea constituyente ilegal que tienen y ellos cambiarán cualquier lo que les dé la gana. Y número tres, pedir que aboguen a favor de los cambios de las sanciones es irrelevante. Las sanciones de Estados Unidos hacia el gobierno venezolano no van a cambiar hasta que haya una democracia, un retorno a la democracia y respeto al derecho de todos los ciudadanos de este país. Me tengo que ir y perdóname que tengo un avión esperándome. Okay?
Thank you. Gracias. Thank you.
Amigos de Contacto Cuba, y finalmente ya en el programa, como cada semana está con nosotros Librado Linares García, quien es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión, con un adelanto de ese informe que nos brindan cada semana. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas, en fin, como todas las semanas.
Bueno, pues gracias y adelante con el informe.
Los principales acontecimientos que marcan la semana. Será enjuiciado el activista Orlando Triana González del MCR por motivos de conciencia. En el informe de la semana anterior quedó reflejado que Orlando Triana González había sido arrestado el día 7 a las 4 p.m. e internado en la estación de la PNR de Camajuaín a causa de la aparición de decenas de grafitis en lugares concurridos de este, su municipio de residencia. Oficiales del Minin han comunicado a sus familiares que próximamente será juzgado por una presunta peligrosidad social predelictiva, con un marco sancionador de hasta 4 años de privación de libertad. El supuesto delito no concuerda con el instrumento jurídico punitivo, pero es una herramienta eficaz para poner tras las rejas expeditamente a quienes estimen conveniente los personeros del régimen. Pedimos a personas, instituciones y gobiernos solidaridad con este opositor pacífico, pues lo incriminan sin prueba. En todo caso, él ha ejercido sus libertades básicas, consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Opositor pacífico permaneció 88 horas arrestados injustamente. La semana pasada hicimos pública 2 detenciones que quedaron pendientes al resultado final que corriesen: Julio César Castillo Rodríguez y Jorge Luis Jiménez Lobaina. El segundo perdió la coordinación, pues el jefe de su comando fue arrestado un día antes del evento acordado y en consecuencia se retiró a enfrentar problemas familiares de urgencia, lo cual provocó la pérdida de comunicación con la dirección del movimiento y con ello un error en el informe anterior. Solamente el primero, o sea, Castillo Rodríguez, permaneció en cautiverio en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, UPICU, de Santa Clara, desde el día 5 a las 7 p.m. hasta el día 9 a las 11 de la mañana. Activistas sin fueros protestan en Parque Martí por falta de medicamentos. El día 11, sobre las 4 de la tarde, miembros de nuestra organización realizaron una protesta pública en el busto más emblemático de Martí, situado en el parque del mismo nombre, perteneciente al casco histórico de la Perla del Sur, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que consistió en lanzar 223 volantes, arengar y enarbolar una pancarta que posteriormente colocaron en dicho busto. El lugar del evento estaba muy concurrido. Algunos firmaron y muchos quedaron expectantes. Resulta que el hijo de 2 años de uno de nuestros activistas adquirió la toxoplasmosis, lo cual provocó la pérdida de la visión de un ojo y una intervención quirúrgica en el otro, pero resulta que el tío Bendazol puede completar la cura definitiva del operado y no está disponible para tal propósito. De ahí el justo reclamo. Los participantes se nombran Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Elis Fortún Cumbelo, Dairon Agüero Varela y Luis Nelson Fornari Carrascosa. Hasta zona casi rural, cuasi rural, llegaron activistas para accionar cívicamente. El día 12, sobre las 9 de la mañana, en el caserío de Santa Elena, perteneciente al municipio de Robas, realizaron una presencia pública activistas nuestros que consistió en arengar, lanzar unos 20 volantes y enamorar 2 pancartas. En Cuba no se respetan los derechos humanos y no más represión a los opositores pacíficos. Dijeron presentes Alexis Santana González, René y René Quiñones Contreras y Yusdel del Sol Carmenario. Colocaron pancarta contestataria en la antena de en Atenas de Cuba. El día 2 a las 10 de la mañana, 4 activistas del MCR, en presencia de numerosos públicos, depositaron una pancarta en el Parque Maceo del barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Matanzas, que decía: liberen al preso político Roberto Rodríguez Acevedo. Exigimos un poder adquisitivo de la familia cubana que permita adquirir la canasta básica sin sobresaltos, y exigimos un sistema de justicia imparcial, independiente y profesional. Participaron Ramón Cuba Delgado, Yuleisy Badoquín, Robert Cuba Nodal y Gabriel Domínguez Martínez. Colocaron 2 pancartas en Calvarín. El día 14 amaneció la Villa Blanca con 6 pancartas en Malecón y Parque Municipal que decían: viva los derechos humanos y libertad para los presos políticos, respectivamente. El autor se nombra Javier Delgado Torna. Comando civilista Juan Manuel Sanduí Sagredo se solidarizó con un activista que espera ser procesado judicialmente. El día 15, activistas del MCR se manifestaron públicamente en el Parque del Ferrocarril, ubicado en la ciudad de Santa Clara, a favor de que se haga justicia con el detenido que espera ser enjuiciado, Orlando Triana González, de nuestra organización. El evento consistió en arengar alto, sostenidamente, y en abogar una pancarta que finalmente depositaron en el lugar de los hechos. Numeroso público quedó afectante. Participaron Julio César Castillo Rodríguez, Carlos R. Rodríguez Becerra y Jorge Luis Jiménez Lobaina. Protagonizaron acción vandálica, efectivos conjuntos de la Policía Política, DCE, y la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, en Santi Espíritus. El día 15, sobre las 8:30 a.m., se presentaron en la vivienda del opositor pacífico Aurelio Cabrera González, cita en Plácido número 77, Santi Espíritus, miembros de la Seguridad del Estado en 3 motos Suzuki y de la PNR en el carro patrulla 347. Los cuales profirieron insultos como: te vamos a caer a palo, tú trabajas para la CIA y mercenarios. Nuestro activista ripostó con argumentos contundentes que deshicieron la diatriba. Acto seguido, los represores le lanzaron una cubeta de asfaltitis a la fachada e interior de la sala de la casa. Niños ordineros sin yogur de soya para desayunar. El día 11 nos denunció la miembro del comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, Maidoni Leda Portelli, la falta de yogur de soya que padecieron los niños de 7 a 13 años en esta ciudad oriental desde el 28 de diciembre hasta el 9 de enero. Las madres se cansaron de llamar a los teléfonos del puesto de mando del Partido Comunista de Cuba, pero solo recibían evasivas. No revelaron sus nombres por miedo a represalias, pero estaban indignadas, pues no es la primera vez que pasa y los directivos no fueron capaces de buscar alternativas. Además, añadieron la mala calidad e insuficiente cantidad en la que muy a menudo reciben las bolsas de dicho producto. sin que se tomen medidas con los responsables. En Cuba, desayunar con leche es un lujo por el desabastecimiento del mercado y eventualmente los altos precios del producto. En cambio, esta alternativa está siendo socavada por la inoperancia e insensibilidad de las autoridades cubanas. Policía Ordinaria frustró acción cívica en el municipio de Rodas. El día 15 a las 12 de la noche, Alexis Santana González, René y René Quiquiñones Contreras fueron arrestados y conducidos hasta la estación policial local, donde los empujaron e internaron por separados en celdas hasta las 9 de la mañana del siguiente día en que fueron liberados. Ellos no aceptaron colchas a modo de protesta. En el cacheo que le realizaron, les encontraron crayolas, las cuales fueron hechas añicos. El oficial de la Seguridad del Estado y jefe local de este cuerpo represivo, Juan Jesús, los amenazó con hacérselas tragar las crayolas si se repiten estas acciones. Librado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano Reflexión.
Bueno, pues gracias a ti, Librado. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba una vez más y por ofrecernos este adelanto del informe sobre los derechos humanos que hacen ustedes cada semana. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.